No, es de Manuel. Bueno, una chiquita lo del principio y ya está. Nada, un poquito de eso y de una vez, mira.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En la práctica vamos a hablar la semana que viene, no porque no hay clases, sino la otra, la última clase antes de Navidad, ¿vale? Como ya dijimos.
Sí, que vaya a
Sí, no es fácil, ¿no? Es que no es nada fácil. Bueno, no es que... A ver, bueno, ya no adelantemos, ya la comentaremos. Una práctica, no, no. La práctica la vamos a ver por primera vez y única vez antes de Navidad. Que por cierto, por primera vez este año no las corrijo yo todas. La mitad de vosotros, bueno, es por apellidos, ¿vale? Entonces, habrá algunos que os corrija otro tutor, el tutor de Coslada. Entonces, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Hasta X letra del apellido, supongo que hasta la L más o menos. Pues creo que lo corrijo yo, o no, lo corrijo Santiago, que es el tutor de Coslada, y el resto lo corrijo yo, ¿vale? Sí. No, cuando la práctica es entre dos personas, creo que están preguntando, tenéis que identificar los dos miembros de la práctica, entonces, si son de apellidos distintos, claro, eso es una buena historia. Es la primera vez este año que ocurre esto de los dos tutores. Bueno, sí. No, tiene que ser la misma nota. Bueno, en cualquier caso no pasa nada, porque el primero que se la encuentre corregida, o sea, si yo voy a corregir una que me correspondería y me la encuentro corregida, es porque seguramente el otro tutor ya ha corregido en base al otro miembro de la pareja. Entonces tenéis las dos la misma nota. O sea, es así. O sea, que en esos casos será el que llegue antes. ¿Eh? Sí. Sí.
El que hizo la práctica el año pasado y la corregiste tú y ahora la corrige el otro y tiene la nota de una cambia, que no...
Claro, es que es verdad que ahora hay todo tipo de casuísticas. Vamos a ver. Si alguien hizo la práctica el año pasado... se la corregí yo y le puse una nota, y este año por su apellido le toca con el otro tutor, lo que tiene que hacer es escribir. A ver, o que me escriba a mí. Yo puedo, en realidad yo puedo corregir las que sean, no es que yo no pueda. Entonces, cuanto antes que me escriban, ¿vale? Me escribí. Si alguien tiene la práctica hecha del año pasado, el equipo docente ha autorizado eso, ¿de acuerdo? Entonces, que lo hagáis cuanto antes... Para que luego no haya problemas y que a lo mejor Santiago la vaya a corregir porque no sepa.
¿Cuál es tu correo?
Pues es ahiguera@psi.unir.es. Y está, sí, está en el grupo de tutoría, ahí tenéis, ¿vale? Entonces eso, si alguien la ha hecho el año pasado y yo ya le puse la nota y quiere repetir esa nota, pues que lo diga y cuanto antes mejor, ¿vale? Y yo ya... Le pongo la nota y entonces Santiago verá que la nota está puesta y no lo corregirá. ¿Vale? Es que es tremendo esto. Muy bien. Estupendo. Pues yo voy a empezar a corregir ya, ¿eh? En cuanto... Sí. Porque, hombre, este año no tengo tanto trabajo. No sé qué letra es, la verdad. Pero me parece que soy el segundo, entonces, pues de los últimos. ¿Vale? Creo. Bueno, pero no sé. Bueno, vamos a seguir. Ya os digo, la clase que viene vamos a hablar de la PEC. Eso. Toca trastornos de ansiedad. Entonces, mirad, este tema es bastante fácil.
En general.
Ya recordáis que, bueno, habíamos visto la descomposición de los trastornos de ansiedad en los diferentes grupos sintomáticos que los componen, ¿de acuerdo? Habíamos visto cómo los grupos nucleares de síntomas pueden ir un poco variando y que en función de si estamos quizás ante un trastorno tipo postraumático, pues priman más un tipo de síntomas o si es un trastorno de ansiedad generalizada, en fin, lo que sea. Eso, la verdad es que no tiene demasiada. Entonces, vamos a ver que hay, en realidad, como dos tipos de circuitos neurales que van a estar mediando dos grandes grupos de síntomas en esto de los trastornos de ansiedad. Sobre todo uno de ellos, los circuitos corticostriato-talámico-corticales, son los que van a mediar las preocupaciones excesivas y van a tener una gran importancia también en el trastorno obsesivo-compulsivo, las compulsiones. ¿Vale? Ya os digo que últimamente las tendencias en nosología psiquiátrica es a sacar el trastorno obsesivo-compulsivo fuera de los trastornos del grupo de trastornos por ansiedad, porque entienden que más o menos se debería hablar de un grupo de trastornos de impulsivo-compulsivos, ¿vale? O sea, que eso es como un grupo aparte que se está empezando a pensar que, en fin, que son una categoría diferente, ¿no? Y ahí entrarían el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos de control de los impulsos, las adicciones, por ejemplo, ¿vale? O sea, que todo esto está cambiando. Es una cosa pues muy dinámica. Ya sabéis que han sacado el DSM-5, ha habido varias, bueno, pues ha habido cambios en ciertas cosas. Y en general, Gestalt que propone esto, la tendencia es hablar de eso, de trastornos impulsivo-compulsivos, ¿vale? Y ahí estarían el TOC, ahí estarían los trastornos del control de impulsos, ahí estarían las adicciones. Bueno, entonces, por un lado vamos a tener los circuitos corticostriato-talamocorticales que van a estar implicados en eso, las preocupaciones, impulsiones compulsivas asociadas a las obsesiones y a las preocupaciones excesivas. Y luego vamos a tener también circuitos que tienen la amígdala cerebral como su centro y que van a estar implicados pues en todo tipo, más bien en ya lo que es el miedo y la ansiedad como tal, ¿no? Ansiedad, si queréis, entre comillas, como emoción patológica. Y dentro de estos circuitos que tienen la amígdala quizás como núcleo, podemos ver que en función de los componentes de la ansiedad que estemos estudiando, pues diferentes aferencias a la amígdala son las que van a ser importantes. Entonces, aquí por ejemplo tenéis lo que es el componente más emocional, ahí os pone como de afecto. En el caso del miedo, el componente emocional del miedo, ¿de qué va a depender? Bueno, pues de las aferencias que llegan a la amígdala desde la corteza cingulada anterior y desde la ¿vale? Pero luego el componente más de ansiedad, ¿vale? Uy, de ansiedad, de evitación, es decir, el componente conductual que tenemos en el miedo, ¿no? En el miedo tenemos la sensación subjetiva, emocional, de temor, pero luego también tenemos, como sabéis, toda emoción debe de tener un componente conductual también, aparte de un componente valorativo y no afectivo. Y el componente conductual en el caso de la emoción del miedo, ¿cuál es? La evitación. La lucha en el caso de los resilientes, sí, de los que son los combatientes, como os ponía. Sí, eso es. Entonces, este componente, por ejemplo, pues tiene las aferencias de la sustancia gris periaqueductal a la amígdala, pues son importantes. Bueno, esto es en realidad para que vayáis viendo que los diferentes componentes del miedo, incluso de la ansiedad, pues se pueden ir adscribiendo, como hemos ido haciendo siempre con el resto de los trastornos, a circuitos neurales concretos, ¿vale? Como os digo, en el caso del miedo, la amígdala tiene un papel fundamental. Pero ya que os puedo coger a tiempo, que estéis en tercero, puedo desmontar algunos mitos. Por favor, no quisiera que acabarais la carrera pensando que el núcleo accumbens y el circuito mesocorticolímbico es el sistema del placer del cerebro y que la amígdala es el núcleo del miedo del cerebro. No, ni de las emociones. No funciona así, no es tan sencillo. La amígdala hace muchísimas más cosas. La amígdala, por ejemplo, también está muy implicada en nuestra respuesta a estímulos condicionados apetitivos. El que una persona recaiga porque le enseñen una fotografía de las drogas que solía consumir, también depende de la amígdala. Ya me diréis que tiene que ver eso con el miedo. Entonces, bueno, esto es un poco una nota aparte, pero que no acabéis esto con las simplificaciones. Pues el núcleo accumbens y el circuito mesocortico límbico, VTA, núcleo accumbens, corteza, etcétera, el placer. Y a mí me da el miedo, no, es mucho más complicado eso, ¿vale? Pero bueno. Entonces, luego, dentro del miedo también tenemos un componente endocrino en el que hay secreción de hormonas, como por ejemplo el cortisol, que es una hormona corticosuprarrenal muy importante en esa respuesta, ¿no?, aguda de lucha o de huida. Y que además, si hay niveles de cortisol elevados durante mucho tiempo, pues sabéis que esto puede afectar a las células del hipocampo y se pierde la regulación del eje hipotálamo hipofusario adrenal y eso puede desarrollar incluso en trastornos depresivos. Por eso el estrés mantenido o incluso las reacciones de miedo o de emoción intensas mantenidas, pues es que también individuos vulnerables pueden hacer que desembocarlo en una depresión, no solo la emoción aguda del miedo. Pero bueno, que sepáis que el circuito que implica el hipotálamo y la amígdala, ese circuito, está muy relacionado en la regulación o en las consecuencias endocrinas de secreción hormonal que tienen la respuesta de miedo y sobre todo, el incremento del cortisol, ¿vale? Ya os digo que eso además tiene, como os pone ahí, consecuencias médicas peligrosas como que haya más aumentos de enfermedad coronaria, de incluso diabetes tipo 2 o riesgo de un infarto cerebral. Bueno, luego otro componente muy muy importante y que si habéis estudiado psicopatología lo sabréis, es el de dentro de la ansiedad y el miedo, componente respiratorio. Como sabéis, el incremento de la tasa respiratoria en los ataques de ansiedad pues es un mecanismo que además perpetúa el componente de ansiedad y los ataques de pánico. Entonces, esa regulación entre el ritmo respiratorio y la reacción de miedo pues está regulada, depende de los circuitos que se establecen o de las conexiones que se establecen entre la amígdala y el núcleo parabraquial del cuello, ¿vale? El PBE. ¿Veis? Bueno, pues sencillamente la idea de esto es muy sencillita. Es ir viendo los diferentes grupos de síntomas componentes de la respuesta de miedo o ansiedad y ver qué circuitos cerebrales son importantes. Como veis, siempre tienen su centro en la amígdala. De la amígdala luego salen aferencias, pues eso, al hipotálamo, al núcleo parabraquial, luego recibe de la corteza también, de la corteza cingulada o de la corteza frontal. Luego, por ejemplo, la respuesta autonómica, que nosotros tenemos sudoración o aumento en la tasa cardíaca, pues va a depender muchísimo también de las aferencias, de las eferencias que manda la amígdala a locus ceruleus, ¿vale? También en el puente, que sabéis que es el principal centro noradrenérgico del sistema, el principal el origen de las células noradrenérgicas, ¿vale? Como ya hemos estudiado el tema de los trastornos depresivos. Y aquí, pues de nuevo, esa reactividad autonómica que se da autonómica del sistema nervioso autónomo, se entiende, ¿no? Simpática, sobre todo, el incremento de la tasa cardíaca, pero de una manera mantenida en el tiempo, una reacción de ansiedad mucho tiempo, pues fijaros hasta lo puede producir, aterosclerosis, isquemia cardíaca, alteraciones de la tasa cardíaca, incluso muerte súbita, en fin. Bueno, y luego ya tenemos esto quizás a lo que los psicólogos es lo que nos interesa más, las conexiones recíprocas que hay entre la amígdala y el hipocampo. El hipocampo es un centro, es una estructura límbica muy importante en el establecimiento de las memorias, pero sobre todo las memorias contextuales. De tal manera que cuando nosotros en un callejón por la noche nos atracan, el que nosotros, bueno, obviamente en ese momento lo vamos a pasar fatal, vamos a tener una reacción de miedo aguda, etcétera, pero es que cada vez que pasemos por ese callejón, al menos durante las primeras veces, se nos va a encoger el corazón, un montón de cosas. El adscribir a ese contexto concreto esa memoria emocional lo hace esas relaciones recíprocas que se establecen entre el hipocampo y la amígdala, ¿vale? Entonces, estos circuitos, en el caso del trastorno del estrés postraumático, pues ya puedes ir imaginando lo importante. Bueno, además, existen neurotransmisores que son especialmente importantes en todo este juego de ansiedad, miedo, que estamos manteniendo. A ver, ¿es un sistema involucrado con el estrés? Sí, claro. Sobre todo el componente más de relacionado con el hipotálamo, ¿vale? Es el que regula la secreción de las hormonas del estrés. Incluso el hipocampo también. El hipocampo, la parte ventral del hipocampo, es muy importante en la regulación del eje hipotálamo-hipofisario adrenal y en la regulación de las respuestas emocionales. Entonces, como os decía, también hay grupos de neurotransmisores que están especialmente implicados en todos estos temas. Bueno, sobre todo los que vamos a ver aquí, porque además nos interesan para la psicofarmacología, que al final de cabo es una clase de psicofarmacología y no de psicología fisiológica, pues la serotonina, el GABA, la dopamina y la noradrenalina, sobre todo esto es porque vamos a ver que había gente, los inhibidores duales de la recaptación de serotonina y noradrenalina, por ejemplo, funcionan bastante bien como ansiolíticos en determinados trastornos de ansiedad. La noradrenalina, por supuesto, ¿vale? Y ya veremos que los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina y algunos antagonistas de receptores noradrenérgicos son buenos ansiolíticos también. En fin, el glutamato, pero sobre todo porque es el que está implicado en el establecimiento de todas las memorias de miedo, de preocupación, etcétera. Y los canales iónicos regulados por ligandos, sobre todo los canales de sodio, van a ser también muy importantes porque regulan la salida glutamatérgica de varios de estos circuitos que estamos viendo, ¿vale? Sí. Son canales iónicos que se abren cuando llega un determinado neurotransmisor. Por ejemplo, el receptor GABA-A es un receptor, pero que tiene dentro un poro, ahora lo vamos a ver. Deja pasar o no iones de cloro y cuando llega el neurotransmisor se abre y se cierra. Entonces, eso es un canal iónico regulado por ligando, ¿vale? Los demás son regulados por voltaje también, que solo se abren o se cierran en función de que haya cambios en el voltaje de la membrana neuronal. ¿Vale? Que preguntaban qué era eso de los receptores que están siendo regulados por ligando o regulados por voltaje. Bueno, pues todos estos neurotransmisores o sistemas de neurotransmisión van a ser muy importantes, ¿vale? Ya veremos, por ejemplo, aquí sobre todo los ligandos alfa 2 delta, como la pregabalina o la gabapentina, van a ser muy importantes. Esto ya lo avisaré, pero no confundir esto con las subunidades de los receptores GABA-A, también son con alfa y delta. Bueno, esto sencillamente hay una gran variedad de diferencias individuales en la respuesta que tienen los individuos ante los eventos adversos de la vida, incluso también ante reacciones muy estresantes y que pueden generar reacciones de miedo intensas. Esto, en teoría, se estudiaba en el tema de la esquizofrenia, pero no era una de las partes que quitaron, la de neuroimagen, etcétera. Pero bueno, la enzima catecol o metiltransferasa, la COMT, como recordáis, es una de las enzimas que está implicada en la degradación de las monoaminas, ¿vale? Lo que pasa es que en esta enzima se conoce desde hace bastante tiempo que existen polimorfismos equilibrados, es decir, hay variantes, hay grupos de la población que tienen una variante de esta enzima y otros grupos de población que tienen otra variante. Lo que pasa es que, dependen, estos polimorfismos son que cambia solo un aminoácido, de la secuencia entera de la proteína. Por ejemplo, la valina o la metionina, ¿vale? Hay individuos que tienen valina y otros que tienen metionina. Bueno, pues en función de la variante que tengas, si eres val o si eres met, tu COM va a funcionar mejor o peor, ¿vale? Y el que funcione mejor o peor va a hacer que tengas, por ejemplo, más dopamina o menos dopamina, porque va a estar, si funciona muy bien, pues va a metabolizar muy rápido la dopamina y tus niveles de dopamina van a estar más bajos. Pero si funciona peor, si tienes la variante que funciona un poco peor, va más lenta, pues vas a tener niveles de dopamina un poco más elevados, pues porque no le da tiempo a la COM a metabolizar suficientemente rápido la dopamina. Esto es un poco la idea, ¿vale? Bien, entonces, en función de eso y de estos polimorfismos, bueno, lo que puede ser bueno para en casos de esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, que tengas la variante más rápida, pues puede hacer que la variante más lenta, pues que tengas niveles de dopamina elevados, etcétera, y bueno, pues puede ser bueno. Pero en el caso de los trastornos de ansiedad puede ser al contrario. Eso es un poco lo que os contaría. Está muy importante. Y lo que sí tiene en medio un poco la diferencia es que la gente puede afrontar situaciones potencialmente estresantes y convertirse y llevarlas bien, y otros, pues esa misma situación se les genere unas preocupaciones muy persistentes y que incluso degeneren en ansiedad, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada o incluso un trastorno de ansiedad depresivo. Parte de esas diferencias individuales pueden explicarse por las diferencias en los niveles de dopamina, por ejemplo, que pueden tener espontáneamente unos individuos u otros. ¿Por qué? Pues porque presenten una variante u otra de esta enzima, ¿vale? Porque, insisto, que esta enzima es polimórfica, hay variedades distintas en la población, ¿vale? Unas funcionan mejor y otras funcionan peor. Esa es un poco la idea. Bueno, aquí, por ejemplo, es lo que os dice, los que portan la variante MET de la COM, en el caso de los trastornos esquizofrénicos, pues no tienen la afectación cognitiva, pero sí que pueden tener, en este caso, pues un mayor predisposición a tener, pues eso, trastornos de ansiedad. Mientras que las que portan la variante VAL pueden tener disfunción cognitiva en el caso de la esquizofrenia, pero en el caso de los trastornos de la ansiedad, pues pueden tener una respuesta normal, pueden ser lo que llaman aquí los guerreros, ¿no? Es decir, que ante las circunstancias estresantes de la vida son personas resistentes, resilientes, ¿vale? Bueno, es un poco... Polimorfismos equilibrados. Que cuando están equilibrados, quiere decir que son variantes que están, pues que se mantienen en las poblaciones, que no tienden a desaparecer. Y que normalmente, además, esto ocurre cuando o es más probable que ocurra los genotipos heterocigotos. Esto lo tenéis en el tema 3 de Fundamentos de Psicobiología, en el tema 2 o 3. Por si queréis repasarlo. Bueno, mira, en el caso de las preocupaciones y de las obsesiones, ¿vale? Una preocupación sobre un tema concreto es muy fácil que es de género. Bueno, es muy fácil. Es muy fácil que degenere en obsesión, ¿vale? Y dentro de las obsesiones, cuando tenemos una obsesión recurrente y de repente encontramos un patrón conductual que nos alivia esa obsesión, pues ya tenemos el TOC establecido en plena red. Bien, el caso es que, ya os digo, estas tendencias obsesivas, esas tendencias a pensamientos circulares que se retroalimentan, parece que juegan muy importante estos circuitos córticos, triatotálamo corticales, ¿vale? Que están normalmente hiperactivos. Normalmente es que tienen una hiperactividad glutamatérgica, en muchos casos, ¿vale? Y se originan en el córtex prefrontal dorsolateral, van al cuerpo estriado, normalmente a la parte dorsal del cuerpo estriado, y de ahí hay una salida hacia el tálamo, a través de las vías, bueno, las vías de salida GABAérgicas del estriado, que son dos, son tres, ¿no? Y y de ahí vuelven al cabo, ¿vale? Bien, cuando este circuito está hiperactivado, parece que es más probable que haya esta tendencia a pensamientos recurrentes, obsesivos, circulares, etc. Y ahora veremos pues, que esa hiperactividad glutamatérgica en estos circuitos se puede compensar de varias maneras. Y la manera quizás estrella es fomentando la neurotransmisión de la GABA, el GABA. Y es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo funciona este GABA? Que no lo habíamos visto hasta ahora. El ácido gamma-aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. ¿Vale? Se sintetiza a partir del glutamato. Gracias a una enzima que se llama ácido glutámico descarboxilasa o GAD, que la tenéis aquí, GAD, la descarboxilasa del ácido glutámico, ¿vale? Entonces, esta enzima GAD, a partir del ácido glutámico, el glutamato sintetiza GABA, ácido gamma-aminobutírico. Y entonces, cuando ya tenemos el GABA sintetizado a partir del glutamato gracias a esta enzima, la GAD, pues el GABA se tiene que vesiculizar a través, gracias al transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios. Este de aquí. Entonces eso, nos lo meten nuestras vesículas, que se libera al espacio sináptico por exocitosis, como toda la vida de Dios. ¿Vale? Bien, cuando ya tenemos que el GABA ha hecho su acción y ya ha funcionado muy bien, se tiene que recaptar a través del transportador de GABA y dentro, en el citoplasma neuronal, la enzima GABA transaminasa, la GABA T, va a degradar el GABA, ¿vale? O sea, que este es el circuito normal. El GABA, además, pues tiene sus receptores, por supuesto, receptores osinápticos, también hay receptores, el GABA B puede ser el autorreceptor presináptico también. Mirad, estos lo ponen en el libro, pero el receptor GABA C no existe. Esto lo que ocurre, ahora os lo explico. De todas formas, es que esto, vamos, desde los últimos, no sé, me parece mentira que todavía hablen de receptor GABA C. Hoy en día, los neurofarmacólogos dicen que no. Que el receptor GABA C en realidad no es más que una variante rara del receptor GABA A que presenta unas subunidades especiales como la subunidad rojo o la subunidad pi. Pero en realidad, como tal, como entidad aparte, no existen evidencias suficientes para justificar generar una tercera clase. No, es una variedad distinta del receptor GABA A que presenta unas subunidades muy raras, es verdad, poco frecuentes, pero bueno. De todas formas, bueno, yo qué sé, si os preguntan en examen, ¿existe el receptor GABA C? Pues tengo que decir que sí, porque lo ponen en el libro. Pero ya os lo digo. Oficialmente no se considera, vamos, además es que esto es, hay todos los años, el British Journal of Pharmacology, que es una revista de referencia en estas cosas, publica una lista con los receptores, los ligandos, etc. Y que no. Y bueno, y más importante aún, si vais a Wikipedia, también os veréis que no existe, que dicen que no. ¿Vale? Bueno, pero bueno, está ahí lo pone. Yo supongo que quizás, pero fuera de leches, no hay motivos suficientes, no tiene una farmacología tan distinta como para sacarlo fuera del receptor GABA. Pero bueno, que ahí os lo pone y ya está. Entonces, bueno, a lo que voy, que tiene sus receptores, ¿vale? Entonces, tiene receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. El receptor GABA A es un receptor ionotrópico, mientras que el receptor GABA B es un receptor metabotrópico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este abre, rige un canal iónico directamente, se abre, se cierra y deja pasar los iones, y este deja pasar iones, pero implica toda una cascada de activación de proteínas G, segundos mensajeros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Ahora, el receptor GABA. El receptor GABA, para entenderlo, vamos a no liarnos. Mirad. Es un complejo multiproteico. Está compuesto de varias subunidades, en concreto de 5 subunidades. Y cada subunidad es como una proteína. De hecho, está codificada por un gen. Cada una de las subunidades del receptor GABA está codificada por un gen. Y cada subunidad, además, al ser una proteína, pues cruza la membrana neuronal, en este caso 4 veces. Tiene 4 dominios transmembrana. ¿Vale? Aquí lo tenéis muy bien puesto. Tenemos una proteína, que es una cadena de aminoácidos, que cruza la membrana 4 veces y al juntarse conforma una subunidad. ¿Vale? ¿Qué? Sí, bueno, sería algo así. Va como... Sí, como creciendo. El caso es que tenemos una subunidad. 5 de estas componen el receptor GABA-A. Hay varios tipos de subunidades que pueden hacer el receptor GABA-A. Aquí las tenéis. Fijaros, subunidades alfa, subunidades beta. Dentro de cada una, por ejemplo, de las unidades alfa hay del 1 al 6, de la beta del 1 al 3. Luego tenéis subunidad delta del 1 al 3, subunidad gamma, perdón, subunidad delta, subunidad gamma del 1 al 3, subunidad épsilon, subunidad pi, subunidad rho. En fin, un montón. Entonces, que dentro de las subunidades alfa hay variantes. Variante 1, variante 2, variante 3. Sí, en función de los aminoácidos que la compongan, no son exactamente iguales. Entonces, pues son variantes, ¿vale? Lo que pasa es que todas esas variantes se parecen bastante. Entonces, bueno, pues dentro de la familia alfa, lo que pasa es que no son exactamente iguales esas 6 o 3. O sea. Vale. Entonces, lo que pasa, y estamos contando esto, ¿por qué? Pues porque en función del tipo de subunidades que compongan el receptor GABA, pues van a tener unas propiedades u otras, ¿vale? Por ejemplo, ¿va a ser sensible o no a las benzodiazepinas? Para empezar, vamos a tener en ese sentido receptores GABA-A sensibles a las benzodiazepinas y receptores insensibles a las benzodiazepinas. Mirad, aquí lo tenéis. Aquí, por ejemplo, tenéis que estos receptores sensibles a las benzodiazepinas, estos tres, para que contengan esa sensibilidad a las benzodiazepinas, tienen que tener al menos una serie de composiciones. Bueno, una cosa que se me olvida. Lo mínimo, minimísimo, minimísimo, minimísimo para hacer un receptor GABA-A es que haya dos subunidades alfa y una subunidad beta. Fijaros que eso lo tenéis aquí en todos. ¿Veis? Como la subunidad alfa, las dos unidades alfa están presentes y en la beta también. Eso es lo mínimo para hacer un receptor GABA-A. Ahora, luego, ¿qué subunidades alfa sea? ¿Y qué otras subunidades haya, aparte de esas dos alfa, la gamma y la beta? Pues es lo que hace, es lo que le da la especificidad al receptor GABA. Entonces, fijaros, aquí tenemos dos alfa, dos betas, una gamma, en fin. Y, además, el sitio de unión de las benzodiazepinas siempre ocurre, está entre las unidades alfa y gamma, ¿vale? O sea que, insisto, el sitio de unión está en la unidad, entre las unidades alfa y las unidades gamma. O sea que para que un receptor GABA-A sea sensible a las benzodiazepinas, ¿qué tiene que tener? Obviamente sus dos unidades alfa y su unidad beta, que solo tienen todos, pero aparte debe tener una unidad gamma para que en la unión entre la unidad alfa y la unidad gamma, ahí enganchan las benzodiazepinas, ¿vale? Que son fármacos anxiolíticos, como veremos ahora. Sí. ¿Y cómo sabes?
Si... Cuando llega un paciente, ¿cómo sabes?
No, no. Preguntan que cuando llega un paciente, que ¿cómo sabes si va a tener ese receptor o no? Todos nosotros tenemos de todos los receptores. De todos. Lo que pasa es que sí que es verdad que puede haber pacientes que sean más sensibles a las benzodiazepinas y otros que sean menos sensibles. Eso a lo mejor es porque unos tenemos más receptores de un tipo, otros tenemos más receptores de otro, o algunos podemos llevar una mutación y que haga que nuestros receptores sensibles a las benzodiazepinas, pues en ese sitio de unión a las benzodiazepinas haya una mutación y entonces que no encaje tan bien, por ejemplo. Es como una llave que entra, pero que te cuesta un poco que gire. No, y tú no lo sabes. Tú a nivel clínico, pues tú lo que ves es que le das benzodiazepinas y hay gente que responde muy fuerte y otros que no. Entonces, por eso, las dosis, aunque haya criterios generales, hay que ajustarlas siempre en función de lo que tengas delante. Por supuesto que se pueden hacer estudios genéticos, pero nadie hace estudios genéticos por haber casi nada. Vale, entonces es lo que os digo, que ahí tenemos el sitio de unión de las benzodiazepinas. Luego, además, pues eso, los que tienen sus unidades gamma 2 alfa 1, bueno, pues hacen que además la unión de las benzodiazepinas o bueno, tienen sitios de unión para los sedantes hipnóticos. Y además, estos están implicados en lo que se llama la inhibición fásica, es decir, a que cuando hay un impulso nervioso se libera GABA, ese GABA actúa en la sinapsis y se produce inhibición. La otra forma de inhibición es la inhibición tónica. La inhibición tónica es una inhibición que se da de base, de fondo, no en respuesta a la liberación de neurotransmisores, sino que es que cuando hay en general mucho GABA, tanto que como que se desparrama, ¿no? Hay lo que se llama spillover, ¿no? Se desparrama, se derrama. Entonces, ese GABA de sobra trasciende los límites de la sinapsis en concreto donde se ha liberado y entonces activa estos receptores de aquí. Todos los que tienen la subunidad alfa 6 y entonces son como sensores de, ostras, que si a mí me ha llegado GABA es porque se ha tenido que liberar tantísimo que ha llegado hasta aquí. Vamos a generar inhibición. Entonces es una inhibición que se llama extrasináptica, porque está fuera de la sinapsis en la que se originó el neurotransmisor, ¿vale? Además, bueno, en estos receptores que contienen la unidad delta y la alfa 4 son sensibles a los neurosteroides, ¿vale? Que ahora vemos. Bueno, pues aquí tenéis un poco, esto se ha entendido, que es muy importante. Entendéis un poco entonces las características generales del receptor GABA-A, que está compuesto de 5 subunidades, que cada subunidad tiene 4 dominios para la membrana, que son, pues eso, aquí las tenéis, la alfa, la beta, la gamma, la delta, la epsilon, la pi, rho, en fin. ¿Vale? Sí. El mínimo que, sí. Bueno, dos alfa y una beta. Sí, yo creo que ese es el mínimo, porque aquí, aunque la verdad es que aquí os ponen siempre una beta también. O sea, perdón, dos betas. Lo que pasa es que yo juraría, tengo que leerlo, pero yo juraría que hay receptores GABA A que solo tienen una subunidad beta, que no tienen dos. Sí, dos alfa seguro, eso sí, pero beta. Yo estoy casi seguro de que hay receptores que quizás sean raros, que solo tienen una beta. Pero bueno, lo miro. Los alfa 6 actúan de sensores que actúan. No, más bien que actúan. O sea, que son los que se activan solo cuando hay muchísimo glutamato, tanto que el glutamato. Sale fuera de la sinapsis de donde se liberó. No es que sea una extra inhibición. Sí, ahí lo ha puesto la compañera. Sí, dos beta, página 402. Dos beta, una gamma y dos alfa. Pues yo no estoy tan seguro, No estoy tan seguro. Al igual que esto dice que el receptor gamma C existe. Esto, recordarme por favor que lo mire, es que además he estado leyendo cosas de receptores de GABA hace poco y me suena un montón. A las benzodiazepinas. Desde luego, la unidad gamma es crucial, eso sí, sobre todo porque el sitio de unión de las benzodiazepinas está entre la unidad alfa y la gamma. O sea, la gamma es lo que le confiere la sensibilidad a las benzodiazepinas, eso sí. Ahora, que tengan que ser dos betas, ahí es lo que no estoy yo tan seguro, Yo estoy casi seguro de que... Ya, pero bueno, que se puede equivocar. De hecho, como se ha equivocado antes. Sí. Una pregunta.
Pero no.
Sí, a ver, preguntan que si el procedimiento psicomotor que se ve en los alcohólicos tiene que ver con la inhibición tónica que media los receptores que presenta la subunidad alfa 6. Tú dices en un estado de no intoxicación, o sea, cuando tú tienes un alcohólico crónico de hace años. Pero no en estado de intoxicación, ¿no?
No.
Yo creo que no. No, porque de hecho, en realidad, la estimulación continua de receptores GABA lo que haría sería regularlos a la baja. No, yo creo que eso es más complejo y que más bien debe implicar a la dopamina, más que al GABA. ¿Alguien me manda un correo? Recordadme que mire lo de los receptores. Es que estoy ya quedado con eso. Pero estoy casi seguro de que ninguno. Bueno. Aquí tenéis entonces estas dos formas de inhibición. Tenemos lo que es la inhibición, esto digo que es más básica, sináptica, ¿vale? En el que se libera neurotransmisor y directamente se une a los receptores posinápticos y, bueno, pues se abren y pues deja pasar cloro, se hiperpolariza la neurona y se inhibe, ¿vale? Pero como os digo, luego tenemos estos receptores que presentan subunidades alfa 4, alfa 6 y la subunidad delta, que son los que están extrasinápticamente colocados, ¿vale? En una posición de la espina dendrítica, normalmente, en el que no es directamente la sinapsis. Entonces, estos, además de que son sensibles a los neuroesteroides, que tienen una función inhibitoria, solo se activan, son sensibles al glutamato que se libera, pero no en directo en la sinapsis, sino que se libera además y entonces como que llega ahí fuera, ¿vale? Ahí os lo pone, el GABA difunde fuera de la sinapsis. Y entonces ese GABA que difunde fuera es el que activa estos receptores. Y además, insisto, los neuroesteroides, que bueno, aquí los tenéis, que pueden sintetizar las células gliales, como la haloperidolona, por ejemplo. La haloperidolona sobre todo, también puede actuar estos receptores, ¿vale? Bueno, pues solo que entendáis que hay una inhibición tónica, que es en respuesta a la liberación, perdón, una inhibición fásica, que es en respuesta a la liberación de ese neurotransmisor porque se ha dado aquí un potencial de acción, en fin, lo de siempre, ¿no? Y entonces se libera el neurotransmisor, que actúa a nivel del receptor postsináptico y entonces inhibe a la neurona postsináptica. Pero que luego hay una inhibición tónica, que es cuando hay niveles sostenidos y elevados de GABA, se activan estos receptores que están fuera de la sinapsis y que están especializados en detectar esos niveles elevados de GABA, ¿vale? Y son los que tienen esas subunidades alfa. Bien, veréis, en los receptores GABA-A se da un fenómeno que se llama modulación alostérica. ¿Esto qué quiere decir? Mirad. Cuando llega el GABA se une a su sitio de unión en el receptor GABA-A y entonces abre el canal de cloro y deja pasar cloro y se polariza en una posináptica y ya está. Vale. Bueno, pues puede ocurrir, y esto ocurre con las benzodiazepinas, por ejemplo, que la acción del GABA se vea facilitada, que le faciliten la vida. ¿Cómo? Bueno, pues las benzodiazepinas hacen esto. La benzodiazepina se une a su sitio de unión, que ya hemos visto dónde está, y entonces por sí misma hace poco, por no decir nada. Pero lo que hace es como facilitarle el terreno al GABA. Se une la benzodiazepina, por así decirlo, prepara al receptor para que ahora sí, cuando llega el GABA, el estado de apertura del canal sea mucho más grande y deja pasar mucho más cloro. O sea, el GABA sin benzodiazepina abre su canal más o menos bien y deja pasar cloro. Pero el GABA, en presencia previa de benzodiazepina, abre más todavía el canal y deja pasar mucho más cloro. La hiperpolarización es mayor. El estado de inhibición que produce es mucho mayor. Entonces se dice eso, que las benzodiazepinas en realidad son moduladores alostéricos positivos, PAMs, como ponen, ¿no? ¿Por qué? Porque actúan en otro lugar, son alostéricos en otro lugar, y lo que hacen es facilitar, por eso son positivos, la acción del GABA. Insisto, una benzodiazepina sin el GABA no hace nada. Pero lo que hace es potenciar la acción del GABA. Y esto es lo que se llama, o es lo que se conoce como la acción de amoduladores alostéricos positivos de las benzodiazepinas. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Bien. Entonces, ya os digo, para que os digan, ¿y las benzodiazepinas? Pues las benzodiazepinas, moduladores alostéricos positivos del GABA. Quiere decir pues que actúa a otro lugar, en otro lugar. O sea, la acción de las benzodiazepinas en realidad es por potenciación del GABA, no es una acción suya, sino que depende de algo que ocurre en otro sitio. Por lados. Los receptores, los GABA dices, no, en neurona también. En todos lados, por ejemplo, en cerebelo. Todos lados, en corteza, todos lados. Tú piensa que, acuérdate, por ejemplo, de todos los circuitos que veíamos de las interneuronas GABAérgicas, ¿qué tal? Pues ahí, en la neurona postsináptica a esa interneurona GABAérgica, hay un receptor GABA. Están en muchísimos sitios. Son, al igual que el glutamato, están en todo lugar. Tú piensa que el glutamato y GABA son el activador del freno que está nervioso. Sí. Ahora, en concreto, vamos a ver que efectivamente sí que están en los circuitos corticotalamocorticales, en la amígdala. Veremos que hay una interneurona GABAérgica en la masa intercalada de la amígdala que media la extinción y, por lo tanto, esa interneurona GABAérgica libera GABA y va a actuar a nivel presináptico. Pero en general, los receptores GABA hay en todos lados. Sí, la benzodiazepina va a actuar en todos aquellos receptores sensibles a benzodiazepinas. ¿Tiene que estar primero la benzodiazepina y después el GABA? Sí, tiene que ser así. Pero vamos, GABA siempre hay, ¿vale? Que lo sepáis. O sea, no es que estemos 5 minutos sin GABA y de repente tenemos GABA, no. Esto es un flujo continuo, al igual que con todos los neurotransmisores. Es que el problema de explicar las cosas así compartimentalizadas es que se generan ideas que al final no son. Esto está todo el tiempo funcionando. Todo lo que hemos visto hasta ahora ocurre a la vez y en escala de muchas veces en milisegundos, ¿vale? Todo mezclado. Fijaros, eso es la belleza del sistema nervioso, ¿vale? Bien. Ah, bueno. Y que sepáis que existe un fármaco, que ya hemos hablado de él, me parece, al hablar del espectro agonista, que es el flumazenilo, que lo que hace es unirse al sitio de las benzodiazepinas y evitar que funcionen, ¿vale? Es un antagonista del receptor del sitio de unión de las benzodiazepinas. Se utiliza para la sobredosis. Cuando tú das... Tienes gente que ha tenido una sobredosis de benzodiazepinas, se le da flumazenilo para que no hace nada por sí mismo, pero bueno, sí que desplaza las benzodiazepinas. Es un poco como cuando se da naloxona en pacientes que tienen intoxicación propia. Pues, ¿vale? Bueno, aquí, perdón. He puesto flumazenilo y después. Estas son las propias benzodiazepinas. Entonces este se une al sitio de unión de las benzodiazepinas y las desplaza. Se utiliza sobre todo para la sobredosis. Claro. Claro, una cosa. A ver, nadie se lo ha ocurrido. No sé si es que... ¿Por qué tenemos en nuestro sistema nervioso un sitio de unión para algo que es una sustancia química que se han inventado los seres humanos? Las benzodiazepinas pues nos las hemos inventado nosotros, las hemos sintetizado en un laboratorio. Pero nuestro sistema nervioso, a lo largo de la evolución, ha hecho que los receptores GABA estén preparados para eso. Qué raro, ¿no? ¿Eso cómo es posible? Al igual que eso ocurre, justo lo de las, por lo que voy a explicar ahora, eso ocurre con los cannabinoides y los opioides. Eso seguramente sea porque nosotros tenemos unas especies de unas benzodiazepinas endógenas que se unen a ese lugar de las benzodiazepinas y que regulan las seguramente las reacciones de ansiedad, son reguladores emocionales. Por lo tanto, a lo mejor si diéramos flumazenil efectivamente sin que haya un exceso de benzodiazepinas, estaríamos inhibiendo nuestra benzodiazepina endógena y a lo mejor produciríamos la ansiedad. ¿Vale? Pero no se sabe, no se sabe, que yo sepa, y yo de estas cosas suelo leer, la benzodiazepina endógena. ¿En base a qué se diseña un fármaco? Bueno, pues porque, a ver, depende. Hay veces que, como sabéis, se hace, hay un fármaco para una cosa y de repente se dan cuenta de que vale para otra, incluso puede ser mejor para eso que para lo que primeramente se diseñó. Pero luego, ahora ya las cosas se hacen bien, hay síntesis química dirigida, entonces tú sabes que un fármaco, tú tienes una diana, y bueno, yo sospecho por investigaciones que hay en animales, etcétera, etcétera, que, yo no sé, los receptores 5-HT7 pues son muy interesantes para regular la ansiedad. Vale. Entonces, yo conozco ahora mismo, a día de hoy, la estructura de la proteína del receptor. La tengo totalmente descrita por estudios cristalográficos, genéticos, sé exactamente todos los aminoácidos que tiene y cómo se disponen en el espacio. Entonces, yo puedo decir, bueno, pues yo tengo que hacer una molécula que se una a esta parte del receptor y lo tape, por ejemplo. O sea, es que se sabe perfectamente, incluso sabe qué forma tienen que tener. Entonces lo sintetizas en el laboratorio, porque hay modelos por ordenador, modelos por ordenador que reproducen la estructura del receptor y le dicen, pues tiene que estar aquí.
En esta parte exactamente, que a lo mejor a veces que tiene, que lo que va a hacer es potenciar.
No, muchas veces lo saben, no. Primero se sabe por la investigación que hay en animales, por ejemplo. Tú tienes un animal que no tiene ese receptor y tiene más ansiedad, por ejemplo. Animales mutantes, knockout que se llaman, imagínate, que no tienen receptor. Bueno, knockout del receptor caballo no sé si serán viables, la verdad. Pero bueno, porque les falta las unidades, hay knockouts para las unidades. Un animal que no tiene su unidad alfa 4. Y ese ansiedad y ese animal resulta que es súper ansioso. Pues tú le dices, pues es que a lo mejor la unidad alfa 4 me va a dar a mí un ansiolítico estupendísimo. Y dices, venga, como yo sé qué forma tiene la unidad alfa 4 y dónde tengo que poner el fármaco, en qué aminoácidos concretos tiene que unirse, pues venga, eso ya se puede hacer por modulación por ordenador y la química avanzada de sobra para hacerlo. Sí, sí. Pero normalmente el descubrir el objetivo, la diana farmacológica, se hace con investigación básica, con animales knockouts, por ejemplo, o con variantes espontáneas de mutaciones. A lo mejor de repente descubres que hay una familia que tiene algún tipo de ansiedad específica que corre en su familia, etcétera, y al final le haces escáneres genéticos y les trazas una mutación a un receptor concreto. Pues este receptor le vamos a. Se puede llegar de diferentes maneras. Bueno, entonces, como hay una hiperactividad en todos los circuitos también, no solo en los corticosteroidotalamocorticales que median las preocupaciones, sino también todos esos nodos de conexión que habíamos visto, que la amígdala es el núcleo clave, y pues ahí lo tenéis, ¿no? La parte de la corteza cingulada anterior y la corteza orbitofrontal en el componente más emocional del miedo, el hipotálamo en el componente endocrino, el núcleo parabraquial pontino en el componente respiratorio, el locus coeruleus en el componente autonómico, la sustancia gris preproductal en el componente conductual. igual de ubicación, pues en general todas estas alteraciones se deben a que hay una hiperactividad normalmente glutamatérgica en este circuito. Y vamos a poder corregir esa hiperactividad actuando a diferentes niveles, que son los que vamos a ver. Por ejemplo, potenciando la inhibición GABAérgica en la amígdala. ¿Por qué? Porque si hay mucho glutamato, si nosotros compensamos con el GABA, pues todo se normaliza, ¿vale? Entonces, podemos potenciar la neurotransmisión GABAérgica en la amígdala. También podemos evitar que haya tanta liberación de glutamato activando canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, utilizamos estos ligandos alfa-2-delta, la gabapentina y la pregabalina son ejemplos de estos fármacos. Lo que hacen es reducir la liberación de glutamato excesiva en estos circuitos. También podemos utilizar agentes serotoninérgicos como agonistas del receptor 5-HT1A, como la risperidona, por ejemplo, que cuando los damos durante mucho tiempo, pues calman los síntomas de la ansiedad, ¿no? Y además parece que funciona de una manera parecida como lo hacen los fármacos antidepresivos que actúan a este nivel. Entonces, bueno, que aquí lo veis, por ejemplo, las benzodiazepinas a nivel de la corteza cerebral, de la corteza prefrontal dorsolateral, pues calmarían las preocupaciones. Y al igual que todos estos nodos del circuito de las preocupaciones, ¿no? Porque ahora estamos en estos circuitos triatotalamocorticales, pues también funcionaría igual. Yo puedo potenciar la transmisión neurológica en la corteza para evitar las preocupaciones, evitar la liberación excesiva del glutamato con los agonistas alfa-2-delta, también para evitar las preocupaciones, también potenciando la transmisión serotoninérgica desde los núcleos del RAFE a toda la inervación cortical. En fin, que potenciando estos mecanismos puedo al final reducir la hiperactivación que hay en estos circuitos, ¿vale? Bien, como os decía, el sistema serotoninérgico es un sistema muy importante. Cuando hay alteraciones en este sistema, todo va mal. Y la ansiedad pues no es una excepción. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en el caso de la buspirona, que es un ansiolítico que funciona en general bastante bien, y es un agonista parcial, eso sí, de los receptores 5-HT1A. Entonces, insisto, que parece que funcionan un poco parecido como lo hacen los antidepresivos. Yo tengo que estimular, de una manera más o menos crónica los receptores con este agonista, los regulo a la baja, y estos receptores somatodendríticos, como lo que hacen es reducir el disparo de esta neurona serotoninérgica, si los regulo a la baja porque los he estado estimulando crónicamente, entonces esta neurona se va a volver a disparar bastante, de una manera más o menos interesante, va a liberar más serotonina. Y esto básicamente es exactamente el mismo mecanismo de acción que cuando veíamos los agonistas parciales de la serotonina junto con los inhibidores de la recaptación, ¿vale? Bien, también podemos actuar a nivel del sistema noradrenérgico, ¿vale? Con antagonistas, por ejemplo, de los receptores alfa-1 o de los receptores beta-1, porque, por ejemplo, cuando hay una hiperactividad desde el locus ceruleus a la amígdala, recordad que esto es lo que habíamos visto, que había ese componente autonómico, ¿vale? Temblores, sudoración, diaforesis, taquicardia, hiperactivación, pesadillas. Por ejemplo, las pesadillas se corrigen antagonizando el receptor alfa-1, ¿eh?, a nivel de la amígdala. Yo os digo, porque es que hay una hiperactivación del locus ceruleus, el locus ceruleus está mandando demasiada noradrenalina a la amígdala. Entonces aquí, a nivel de la amígdala, lo que tenemos que hacer, vale, nos están mandando mucha noradrenalina, vamos a bloquear un poquito los receptores posinápticos que hay aquí en la amígdala, el alfa-1 y el beta-1, y así corregimos un poco esa hiperactivación noradrenérgica que nos llega desde los posteriores, ¿vale? No, las pesadillas normales y corrientes que tenemos todos no es por esto, ¿vale? Pero parece ser que las pesadillas asociadas a trastorno de estrés postraumático o a los que hay los trastornos de ansiedad generalizada se corrigen, esto sí, con antagonistas del receptor alfa-1. Vale. Luego, también lo que podemos hacer es utilizar inhibidores de la recaptación de la noradrenalina. ¿Por qué? Podéis pensar, bueno, pero si en realidad si hay un exceso de activación noradrenérgica desde el locus ceruleus, si yo evito que se recapte la noradrenalina, voy a aumentar todavía más los niveles de noradrenalina. Es como apagar un fuego con gasolina. Esto no se entiende. Bueno, pues es que en realidad lo que vamos a conseguir es que si nosotros, de una manera sostenida, y porque lo hacemos nosotros controladamente con un fármaco, con un inhibidor del transporte, tenemos niveles sostenidos aquí, al final lo que vamos a conseguir es que estos receptores postsinápticos se desensibilicen y se reúnen a la baja. Entonces vamos a conseguir bajar los niveles de receptores alfa 1 y beta 1 y así me puede venir todo el input noradrenérgico excesivo del locus que, como no hay receptores postsinápticos, no puede dar. ¿Vale? Entonces lo que pasa es que el problema es que cuando damos un reboxetina o atomoxetina, por ejemplo, va a haber un pico inicial, un rebote inicial de ansiedad, por ese aumento que hay de noradrenalina antes de que se desensibilicen los receptores alfa 1 y beta 1. Por eso, al principio, sí que puede haber un rebote de ansiedad, ¿vale? Pero luego, en cuanto a estos receptores se desensibilizan, pues ya todos son anabólicos. Porque al aumentarlos, se preguntan que por qué se desensibilizan. Porque tú estás aumentando los niveles de noradrenalina al evitar que se recapte. Entonces, esos niveles elevados y mantenidos de noradrenalina van a estar estimulando receptores adrenérgicos postsinápticos y, como consecuencia de eso, el efecto es que se regulan, primero se desensibilizan, es decir, responden menos, y luego se regulan a la baja, es decir, hay menos número de receptores. Sí, es un poco lo que pasa, por ejemplo, con los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Al final tú lo que quieres es que se desensibilicen los receptores 5-HT1A, somatoanalíticos. Muchas de estas formas tienen que ver con el miedo más ontogénico del individuo. No lo entiendo. El miedo ontogénico, el miedo que uno tiene desde que nace. Pues no. Normalmente, de hecho, estas cosas, lo veremos ahora, son aprendidas. El miedo se aprende por condicionamiento pavloviano muchas veces. Lo que pasa es que sí que puede haber individuos más susceptibles que otros. Bueno, aquí explica un poco eso, que sí que cuando damos inhibidores de la recaptación de la noradrenalina hasta que conseguimos el efecto deseado, ¿vale?, tanto a nivel de las obsesiones como de la reducción de los componentes más somáticos de la ansiedad, pues tarda porque tiene que conseguirse que se regulen a la baja los receptores. Esto es un proceso que puede llevar semanas. El miedo a las especies, entonces sería filogenético, no ontogenético. Vale, entonces, justo lo que os decía, en realidad las reacciones de miedo, las reacciones de ansiedad muchas veces son condicionadas. Se dan por experiencias de aprendizaje. Y aquí es verdad que sí que tiene, en este proceso de aprendizaje pavloviano del miedo, tiene una importancia bastante importante la amígdala. Esto es así. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar los circuitos de aprendizaje del miedo? Porque en realidad, si el miedo se puede aprender, también podemos, no es que lo desaprendas, pero podemos poner un aprendizaje por encima para taparlo, por así decirlo. Y si esto ocurre a nivel normal, a nivel psicológico, ocurre, podemos potenciar este reaprendizaje farmacológicamente. Como veremos, con inhibidores de la recaptación de la glicina, por ejemplo, o con agonistas parciales de receptores NMDA, como la D-cicloserina. Ahora lo veremos. Y otras estrategias que combinan la intervención psicológica y la farmacológica son bien, bien, bien interesantes. Entonces, mirad, la amígdala, tiene varias partes, más de las que hay aquí, obviamente, pero bueno, podemos diferenciar que hay una parte lateral, una masa de células intercaladas que son como una red chiquita, así, pero de células, eso, como una maraña, y luego una parte central. ¿Bien? Bueno, parece ser que en realidad la respuesta de miedo sale desde la parte de la amígdala central, la vía de salida está ahí. Pero en la, a la amígdala lateral le llegan aferencias de varios sitios, de la corteza orbitofrontal intromedial, del hipocampo y también del córtex sensorial y del tálamo sensorial. ¿Vale? Entonces, a ver, una cosa, no quiere decir, es que esto a mí no me gusta cómo está representado, no quiere decir que esta parte de aquí no esté aquí, sino que os la han separado en dos para que entendáis los dos circuitos que hay, pero están mezclados, por supuesto, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy aprendiendo una reacción de miedo, se van a las sinapsis que se dan entre las aferencias sensoriales, como por ejemplo el córtex sensorial o el tálamo, y esta neurona que va desde la parte lateral de la amígdala hacia la vía de salida de la célula intermedia, que luego de la capa más de células intermedias, pues esta sinapsis de aquí se va a potenciar, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a un callejón y me dan un susto, ese miedo que yo le voy a coger a los callejones, porque lo he aprendido, es un condicionamiento clásico pavloviano, en los libros dice que es tan viejo como los perros de Pavlov, ocurre porque en realidad esta sinapsis aquí, ya os digo, viene sobre todo pues, de la parte sensorial del córtex, incluso del tálamo, o sea, esa sinapsis de esas aferencias con esta célula que va luego a la salida de la parte central se va a potenciar. Y se va a potenciar por fenómenos de potenciación a largo plazo que conocéis de psicología fisiológica y que dependen críticamente del receptor NMDA del glutamato. ¿Vale? Entonces, insisto. Digo esto y aprovechamos porque yo tengo la cabeza. Mirad, aquí. Cuando estamos experimentando un proceso de condicionamiento de miedo, cuando yo meto una rata en una caja de Skinner, en un contexto que al principio a la rata se le da igual, y de repente le lanzo una descarga eléctrica, y al día siguiente le pongo en ese contexto y la rata se pone así, vamos, erizada y paralizada por completo, porque está con mucho miedo, porque sabe que ayer le dieron una descarga eléctrica en ese contexto, ese condicionamiento de miedo, insisto, esa reacción de miedo que no existía antes y que yo he generado emparejando el contexto, o emparejando un tono, más bien un tono en este caso, un sonidito, pi, pues, descarga eléctrica, pi, descarga eléctrica. Ahora, al día siguiente, le pones el pi y se pone así. Vamos, los nervios, porque sabe que viene la descarga eléctrica. Insisto, esa reacción condicionada de miedo, pavlovianamente, ocurre porque la sinapsis de las vías sensoriales, del córtex sensorial o del tálamo sensorial, de esas vías sensoriales, con esta célula de la amígdala que va desde la amígdala lateral a la capa de células intermedias, y ahí, de esa capa de células intermedias, hay dos sinapsis, ya con la vía de salida en la amígdala central, estas dos sinapsis, tanto la sensorial como la de salida, la efectora, se van a potenciar. Se van a potenciar, es decir, que se van a fortalecer por un proceso que se llama potenciación a largo plazo y que habéis estudiado, y que sabéis de sobra que depende del receptor NMDA de glutamato. ¿Vale? Eso es lo que ocurre cuando se produce el condicionamiento de miedo. Lo que pasa es que también el miedo se puede corregir poniendo otro aprendizaje por encima, es el de la extinción del miedo, ¿vale? Que os explicaré en la clase siguiente, ¿vale? Pero de momento quedaros que en el condicionamiento del miedo se potencian estas sinapsis, tanto las sensoriales como las efectoras, por un proceso de potenciación a largo plazo. En la clase que viene, aparte de ver la P, veremos a ver qué pasa cuando nosotros extinguimos el miedo y veremos que se fortalecen las conexiones GABAérgicas de la amígdala y que farmacológicamente podemos favorecer eso pues con el D-cicloserina, por ejemplo, que es un agonista del receptor NMDA. Pero eso es la clase que viene. Bueno, que disfrutéis del puente, ¿vale? Que lo tengáis y que estudiéis, por favor. Venid leído, venid con la PEC más o menos trabajada y con dudas, ¿de acuerdo? Que lo veamos. Que tengáis buena semana.